Bienvenidos al podcast de Primera Reunión, donde diferentes profesionales del mundo de las ventas B2B te van a contar cómo aplican procesos y metodologías para poder escalar las ventas. ¿Cómo les va? En este episodio que van a escuchar hoy, hablé con Agustín Linenberg, que es el founder y director de Aerolab, que es una agencia boutique. Siempre la palabra agencia es como que cuando les dices una agencia, agencia, muchos te dicen, bueno, pero que no somos exactamente una agencia. Pero y yo creo que gran parte de esto viene porque hay tantas agencias y el término agencia puede englobar tanta oferta diferente, de diferentes, digamos, oferta de productos, de servicios, así como de calidad, ¿no? Entonces todos tratan de diferenciarse. Y es uno de los temas que hablamos, ¿no? Porque es un entorno donde es mega competitivo, donde hacer outbound es muy difícil, porque por ahí es un entorno que se mueve más por recomendación. Bueno, ¿cómo podés ir llegando a la gente que para, a la hora de que tengan que elegir o cambiar de agencia, la tuya esté en top of mind, ¿no? Y, o sea, en la cabeza de los clientes? Entonces, Agustín, lo que me cuenta acá es una técnica, o no sé llamarlo técnica, pero algo que tiene, que es gestionar relaciones, de manera que él vaya agregando valor de manera gratuita, por así decirlo, gratuita entre comillas, ¿no? Porque después va a intentar vender, pero digamos, digamos, es ir agregando valor y desafiando un poco a los clientes para que a la hora de comprar, para que a la hora de decidir, sepa que eres una, ya él les haya vendido su conocimiento, que es lo que vos también contratás cuando contratás una agencia o muchos productos, ¿no? O sea, acá hablamos del tema agencias, pero yo creo que lo interesante de este capítulo es pensar esto, ¿no? ¿Cómo yo me estoy posicionando a la hora de vender como un experto de lo que hablo? Así que espero que lo disfruten como yo disfruté esta charla. ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente 2021, nueva edición de los webinars. Este año, los que ya venían hace un tiempo siguiendo a Primera Reunión, van a ver un poquito más de producción este año, ¿no? Tenemos una intro, bueno, migramos a YouTube de Zoom. Así que, bueno, gracias por seguir acompañando, pero bueno, no vamos a hablar tanto de esto. Vamos a ir puntualmente a lo que nos compete hoy. Que tiene que ver con nuestro invitado. Cuando hablé con Agustín, algo que terminábamos conversando mucho era, yo le preguntaba mucho, che, pues, ¿cómo hacés para vender en un entorno de esto súper competitivo, que si bien haces algo súper exclusivo, salvo es algo único, entonces, ¿cómo hacés para que no te digan, ya tenemos una agencia, ese tipo de cosas? Y Agustín, ahora lo voy a contar un poco, me dijo algo súper interesante que es, yo aporto valor. Y me empezó a contar y yo le dije, che, entonces vendés sin vender, digamos, ¿no? Entonces ahí como quedó el título. Así que bueno, lo presento. Agustín es, Agustín Linenberg, es CEO y co-founder de Aerolab. Muchos de acá lo conocen. Así que bienvenido, Agustín, a esta nueva edición de los webinars.
Todo bien. Me acabo de dar cuenta que tenés el piano atrás, recién ahora. Pero no sé si es tuyo.
¿Cómo? Perdón.
Tenés el piano, que no sé si es tuyo.
Ah, este, sí. Este es un chamullo más grande.
Perfecto.
Pero sí. No, y tenemos la guitarra, Vicky toca la guitarra también. Ella, eso sí, pero yo, el piano no es un...
No hay banda, es el solista.
No hay banda, está Vicky sola, pobre, ahí, con la banda musical.
Bueno, arrancamos re puntual. No sé cuánta gente habrá conectada, pero...
No sé cuántos hay, Vicky, a ver. Bueno, si quieren en el chat de acá abajo de YouTube, pueden contar de dónde vienen, si quieren aprender algo en particular hoy. Tienen acá el chat, es raro, es la primera que usamos YouTube, estoy con las dos cámaras. Estamos con 26 espectadores, ya se va sumando la gente. Así que nada, si te parece, arranquemos. Primera pregunta, esto que contaba en la introducción, ¿no? ¿Cómo surge esto? ¿Cómo es esto de que vendés sin vender?
Dale, bien. Te voy a contar un poco sobre mí, quién soy y qué hago. Bueno, Agustín, como presentó Andy, formalmente hago lo mismo desde toda mi vida laboral. Hoy en día tengo una agencia que se llama Aerolab, que básicamente lo que hace es crea productos digitales. Entendemos productos digitales como por ahí la conjunción de la pata de tecnología, la pata de usuario, la pata de negocio y la pata de diseño que conforma un producto que obviamente el envase puede terminar siendo una aplicación web, una aplicación móvil, de una aplicación de lo que es más una experiencia física, pero al fin y al cabo es como la estrategia que acompaña a eso, ¿no? De alguna manera. Además de eso, hago otras cosas con organizaciones, como organización de emprendedores y demás, etcétera, etcétera. Pero formalmente todo lo que tiene que ver conmigo, lo que aprendí de la parte de venta, está más originado en la génesis de meterme con este mundo de aplicaciones desde que soy adolescente, de empezar desde ese lugar. Y un poco surge esto de vender sin vender, ¿no? Yo estaba justo pensando cómo puedo empezar a explicar esto que hago y la verdad que lo que nos pasa o me pasa es que siempre digo que me encanta lo que hago, me encanta lo que hacemos en la agencia, pero como cada cliente tiene una necesidad única y específica y obviamente no es lo mismo la maduración cuando uno arranca de la que va teniendo como todo, ¿no? Cuando ya es más veterano, como todo es a medida, tengo cosas que están buenísimas, es súper divertido, es súper bonito el laburo, pero es horrible y malo para mi modelo de negocio porque es muy difícil de productizar. Obviamente hay algunos matices y cosas en el medio, pero siempre terminó empezando como, che, te recomiendo, como que todo empezó en esa génesis, ¿no? De, che, quiero hacer esto, ¿cómo lo harían? ¿De qué manera? Y mira, déjame ver, yo leí que tal cosa, o sé que a otro le funciona esto, déjame pensar qué puedo armar para vos. Entonces como que terminé siendo un poco como ese papel de el ferretero cuando vas con la cosita del coso para la cosita, como, che, tal cosa, ah, a ver, déjame ver, como que arrancó mucho así lo de vender sin vender, de alguna manera.
Como que ahí había muchas necesidades y vos con tu curiosidad tratabas como que te metías en el problema del cliente y
Claro.
lo tratabas de resolver vos, digamos.
Es que al principio, de hecho, arrancamos, siempre lo digo, siendo como siempre 100% honesto, como los primeros contactos cuando yo tenía 17, 18 años, venían de amigos de amigos. Tipo, che, tengo un amigo que quiera hacer un sitio de venta en Magento, que es una tecnología bastante compleja, de las más robustas. ¿Saben hacerlo? Y la verdad, ni idea. Dame una semana que me fijo. Algunos casos decíamos ni idea y otros decíamos de una, sí, dale, pero porque sabíamos que teníamos como la solidez, era con mi socio y yo nada más los dos, de darnos vuelta y buscar, o por ahí porque estamos empapados en eso, por hacerlo más como un experimento, un ejercicio para nosotros. Entonces había mucho de esto de, dejame fijarme si se puede, cómo se puede, qué querés lograr, para qué lo querés en Magento, digo, por qué no otra cosa, como desarmar también mucho los pedidos a veces, che, quiero hacer esto, para qué querés hacer eso, qué querés lograr. Entonces de ahí se dio mucho esta cuestión de vender sin vender, que tiene este componente fuerte de, también te voy a venir a como poner un poco en jaque por ahí tu pedido, lo que me venís a pedir, de alguna manera.
Sí. Y ahí,
O
o
este
sea,
plano.
sí, ahí estamos todos, todavía estamos acá los dos que no conocíamos la tecnología esta con todo, así que como que
Tremendo.
estamos adaptándonos, así que, pero bueno, no, entonces esto un poco decís, surge de la curiosidad y también es como que siento que no sé en qué situación estabas, pero como que no tenías una presión vos de vender ahí tampoco, ¿no?
Tal
O,
cual.
claro.
Como que se dio como un juego, voy a decirlo así, empezar a trabajar. Era como, che, tengo ganas de hacer esto, me divierte hacer esto, esto es lo que me gusta hacer. Entonces, eso también como alivia bastante como perseguir un objetivo per se de concretar una venta, de buscar cierta revenue para que, digo, una máquina funcione, ¿no? Era como más la inversa, como lo que priorizaba uno era tipo, che, quiero hacer esto para divertirme, quiero conseguir nuevos proyectos. Y justo por ahí en nuestro rubro de servicios y de diseño y tecnología, como que también hay una cuestión media como de querer perseguir esa caja de arena para jugar, como si quiero un proyecto así de ese tipo porque me divierte, como también está esa inocencia de ser como buena leche, me sale así. Y es mucho, no sé, lo que nos pasa ya cada vez menos, por suerte, y menos papel, pero
A veces cuando te acercás a alguien para contarle algo, que a todos nos ha pasado, y yo aprendí mucho de eso, ¿no? Cuando uno quiere presentar lo que hace, ¿no? Es como, eso es como esos panfletos que te tiran por abajo de la puerta de la nueva pizzería, casa empanadas que hay, que ya ni lo mirás, lo agarrás y haces un bollo y lo tirás. Y como que siento que un poco pasa lo mismo con nosotros ofreciendo servicios, ofreciendo productos. A veces me agarro la cabeza, veo los mensajes en frío que me llegan en LinkedIn y me quiero morir. O sea, hay gente que digo, ¿le funcionará esta estrategia para que alguien le responda aunque sea un mensaje? Y hay mucho de esto, ¿no? Que querés vender algo a medida, como que hay que ponerse en ese sombrero de tenés que conocerme, te tengo que contar otro lado, tenés que confiar un poco en mí, tengo que pararme más de un lado como, no sé si experto, es una palabra muy fuerte, pero más de consultor, con alguien con quien puedas pimponear ideas. Músculo y proveedores y productos y enlatados, sí, anda al catálogo, fíjate qué te conviene porque tiene esta característica así, esta no, por el pricing. Como esto es tan a medida, pasa eso, tenés que construir ese vínculo de mucho antes, no solamente de querés la solución A, listo, perfecto, te la solución A.
Me imagino que de nuevo, por el tipo de negocio donde estás, que son los servicios profesionales, donde el expertise juega bastante, como que no es algo que es googleable, digamos. No es que yo me digo, che, voy a googlear una agencia a ver cuál encuentro, ¿no? Entonces, eso creo que un poco te debe pasar, ¿no?
100%. Sí, de hecho, nuestra venta al día de hoy es 100% inbound. Las veces que probamos hacer outbound no nos funcionó. Puedo contar sobre eso y expandir, pero es todo referido. Y gran parte también del bucket de lo que es la venta es como upselling a mismos clientes que tenemos actualmente. Entonces, ya eso te habla de que si es todo inbound referido, es alguien que nos refiere a alguien, que nos refiere a alguien, tipo que nos presenta porque es ex cliente, porque le hablaron bien de nosotros. Y es una bola de nieve que fue orgánica desde que empezamos la empresa, desde que éramos dos a lo que somos hoy en día. Somos 60 y monedas. Entonces, digo, eso también habla de que es una estrategia que efectivamente funciona, o funcionó hasta ahora, ¿no?
¿Y cómo incentivás? O sea, ahora después vamos a hablar bien ya del proceso cuando entras en contacto, sí. Pero ¿cómo incentivás esa bola de nieve? Obviamente, me imagino que la calidad del producto, algo más hablar, pero digo, si vos proactivamente haces algo para que puedas conseguir nuevos contactos para venderle sin vender.
Perfecto. A ver, de mi lado, obviamente, como todo en la vida, uno va por ahí teniendo más conciencia de lo que hace de manera automática, en piloto automático, como diciendo, yo hago esto. ¿Por qué hago esto? Como yo un poco no. Y de hecho, este webinar, cuando lo planteamos y charlamos, como que también me hizo como seguir concientizando algunas cosas que por ahí tenía en piloto automático. Creo que una de las cosas es la que decías vos antes. Siempre por ahí me paré con el sombrero de no tengo nada que perder. Y no tengo esa presión de lo tengo que ganar o lo tengo que ganar. Es como, esto es lo que creo yo, es como mantra, es como lo que a mí me gusta. Y voy a priorizar por sobre cualquier cosa ayudar a la persona que venga. De hecho, hoy en día por ahí, que ya eso se transfiere más a un valor o a una manera de pensar, es algo que en la empresa sucede. O sea, hoy no solo ni siquiera desde la parte comercial, también desde la parte de recursos humanos, nosotros cualquier lead que llega a la empresa, calificado o no calificado, le damos una respuesta, lo derivamos, le pasamos a otra persona, porque como que está ese mantra primero de yo te voy a ayudar. Como si no estás calificado, no importa, voy a buscar a ver con quién te puedo conectar y no es que voy a tirarte a papelera y desaparecer, ponerte en spam y desde ese lugar. Entonces, como que primero, como hay una cuestión, creo que de mindset, de pararse, de decir, lo primero es ayudar y no tengo nada que perder siendo como 100% directo. Después se fue mucha construcción de esto. Fue un conocido me presentaba. Lo que sí creo que sucedía mucho era esto de esta ayuda desinteresada, ¿no? Al principio era, por ahí alguien venía y me acuerdo las primeras veces me planteaba algo que no resonaba, no hacía sentido. Lo analizamos a nivel tecnológico, a nivel escala. Y por ahí justo por nuestro modelo de negocio, donde somos más boutique y por ahí tenemos un precio distinto a lo que pueden ser competidores, a veces 3, 4X más. Era como, che, yo no soy el fit para el estadio que estás ahora. Estás en un estadio donde estás recién empezando, tenés que hacer tu primer prototipo, tenés que validarlo, testearlo. y no necesitas una empresa boutique, necesitas como por ahí salir a buscar una factory que te ayude a validar esto. Entonces era como, a veces del otro lado es como, me estás diciendo que no, o sea, no es que estoy diciendo que no, estoy diciendo que ahora no, llámame después, o sea, anda, usá lo que necesitas para en este momento, que es como lo que hace justificación a lo que querés invertir, y me llamás y ayudarme en ese proceso, che, se me ocurre que esta empresa, che, charlemos, déjame ayudarte a armar como el alcance de tu proyecto. Obviamente son cosas que te lleva tiempo, esas charlas, esas reuniones, ese armar ese alcance, relevar, auditar, pero como que es siempre en pos de seguir alimentando como esa bola de nieve, que parece medio naive, ¿no? De como de ser buena onda y hacer las cosas bien, pero también es parte de lo que uno cree, que te pasa acá en las tripas, ¿no? Me acuerdo de las primeras veces, cuando era más pibe, que me pasaba mucho con las primeras computadoras que me compró mi vieja. Yo tenía 8 años y fui creciendo, que nunca entendía nada cuando los técnicos venían, viste, que hacían cosas medias raras con la compu, y siempre, va a sonar horrible, pero me parecían unas chantas los técnicos de PC. Yo era como, no entendía qué hacían. O sea, abrían la computadora, no sé qué, que digo, era muy naive mi pensamiento y era muy bruto, pero hoy en día también, no sé, con la mecánica pasa lo mismo. Yo puedo dejar el auto en algún lado y no tengo ni idea de lo que me dicen. Me dicen, cambiamos esto, hicimos esto, sale tanto, perfecto. Y esa misma, por indignación que me pasaba muy de pibe con las computadoras, que me terminó haciendo que yo me meta a ver cómo se hacía, cómo se armaba, empezar a armarla yo, meterme en eso, más desde lo nerd, porque me gustaba como se traslada lo mismo. Y algo me toca una fibra donde siento que esa persona se dedica a otra cosa, se dedica a su negocio, entiende su negocio, pero por ahí no entiende de mi universo en el que me muevo yo, ¿no? Que es por ahí desarrollar un producto digital. Che, lo quiero ayudar porque lo noto que está perdido, pero desinteresadamente. Un poco desde ahí viene esa génesis de hacerlo. Y obviamente con el tiempo fui estructurándolo y teniendo un proceso por ahí de cuál es la mejor manera para hacer crecer ese círculo, de cómo puedo también hacerle seguimiento a eso, qué herramientas puedo usar, ¿no? Para que no esté todo acá en la cabeza, que no, uno hay que desconfiar un poco de la cabeza, qué herramientas y qué procesos puedo hacer para que esto se convierta en algo que voy nutriendo, que puedo contar ahora. A ver, sé que vos tenés tu set ahí de preguntas, pero lo puedo ir acomodando cuando digas.
No, yo lo que quiero ahora es como que hablamos un poco más filosófico y todo. Ahora quiero ir a los bifes.
Perfecto,
a
lo hablar de.
Bien. Vamos a los procesos ahora, o sea, ya para ir a esto. Entonces, primera pregunta es el tema de, vamos a ver lo de la adquisición. Vos nombrás mucho que es más por referido, inbound, pero digo, ¿es solo porque te conocen a vos o porque vos también vas generando contenidos? O cómo. ¿Qué estrategias vos tenés para que la gente llegue más allá de estos referidos puntuales tuyos? Si es que tenés algún avión.
Bien. Las cosas que más me sirvieron y en el último tiempo lo estuve experimentando mucho más fue sumarme a como tangentes de lo que hago, ¿no? Por ejemplo, sumarme a lo que son charlas, cuando antes hacían conferencias online de cualquier tipo, en ese momento de diseño, tecnología, de marketing, de negocios, sumarme a charlas y conocer gente, la clásica, esas charlas donde antes en la previa se arman burbujas de personas y tenés que entender cómo entras, desde el primer TEDx que se hizo acá en la rural, que se hizo cómo me meto en este círculo y lo rompo para conocer a estas personas que están acá. Primero fue mucho de eso, sumarme desde ese lado. En algunos casos más activamente, por ejemplo, con la gente de Google, cuando tenían su iniciativa de Google Experts, que empezó primero en tecnología, pero después lo abrieron a diseño, que podía ser mentor y, de hecho, hacían cosas acá con Área 3 y tenían su Launchpad. Empezar a meterme ahí de repente y mentorear a emprendedores, conocer emprendedores, sumando organizaciones, a cámaras, no sé, tenés el CESI, que es la cámara de software, tenés AMDIA, que es la cámara de marketing, tenés la AMCHAM, que es el Concilio Americano de Empresas, tenés también la cámara de lo que es Inglaterra. Empezar a sumarme, bueno, a CEA, la red de emprendedores, EO, la organización. Empezar a sumar organizaciones para conocer gente. Digo, terminás conociendo gente o que se dedica a lo mismo que haces vos o que en algún momento puede necesitar los servicios que vos tenés, digo, de una u otra manera. O exponerme también a dar charlas, dar clases, dar webinars como este, aunque este webinar está más enfocado a por ahí gente que quiere tomar esto para también venderlo, ¿no? No potenciales leads y clientes, sino bienvenidos. Pero eso de exponerse, pero desde el lado de abrir ese círculo de contactos, es una de las cosas que te diría que hice orgánicamente. En el último tiempo, por ahí sí lo concienticé más. Lo que sí, por ejemplo, empecé a hacer hace ya un año y medio, después de haber probado varias cosas con la empresa, donde hasta probamos a armar un área de marketing, probamos a hacer todo lo que era por ahí content marketing específicamente, probamos hasta ingeniería inversa, decir, bueno, a ver qué tipo de contenido está interesado este segmento de las clásicas, ¿no? Tipo, crear esos buyer personas, tipo, con ciertas características según los distintos tipos de compradores que nos compran nosotros en los estadios. Decir, bueno, a ver este tipo de segmento, qué cosas le interesa, crear contenido con ingeniería inversa de eso, darle seguimiento, hacer que se suscriban, que me dejen los datos. Todas esas cosas que probamos no nos funcionaron. Sí probé hace un año y medio y diría que hasta ahora es lo más efectivo. Empecé a trabajar un poco más mi marca personal. Empecé con LinkedIn, que era una plataforma que le tengo respeto. Sigue habiendo una cuota de humo que no termino de entender de las redes, donde uno a veces se sienta y crea contenido que decís, qué buen contenido, esto tiene como años de cosas, experiencias, y tenés 30 likes y 2 comentarios, y subís una foto subir otra vez el setup este con la compu, no sé qué, y tenés 700 likes, 10 comentarios, y decís, bueno, al final pan y circo sigue. Sí, esas cosas de las redes todavía no entiendo, así que empecé a trabajar en LinkedIn de esa manera. Me empezó a acompañar una agencia de prensa en eso, porque la verdad que el tiempo que consume es infernal, pero sí ponerle tiempo y cabeza a decir de qué contenido quiero hablar, qué quiero decir, qué no quiero decir, qué voy a contar, si voy a hacer una serie de artículos, si no. Y eso me empezó a generar, no te diría que me empezó a generar venta per se, porque de hecho recién al año hicimos una retro para ver qué había sucedido. Obviamente te sube la tasa de engage de la gente que está, te sube obviamente la cantidad de conexiones, la cantidad de seguidores, etcétera, pero sí me empezó a generar oportunidades. Tipo, che, Agustín, te queremos invitar a que des esta clase. No sé, me pasó hoy en día con la gente de San Andrés y la Cámara Fintech, que estoy por ahí, doy la clase de lo que es experiencia de usuario y producto de programa fintech, de programa de insurtech, de big data, y empezar a meterme en ese tipo de espacios que por ahí con menos visibilidad no estás presente para las personas, ¿no? Digo, de otra manera, como te ven ahí, sos un spammer prácticamente y te tienen por ahí más en la cabeza. Y sí me empezó a generar eso, me empecé a sumar esas iniciativas también, a dar una clase, una charla, un webinar, y sí me empezó a suceder que gente que asistía, donde ahí sí se puede hacer un proceso, por ejemplo, algo que hice es... Claro. San Andrés o cualquier institución te pasa a la lista de, che, estas son las 40 personas que van a asistir, para que también entiendas a qué perfil les vas a tener que armar una clase. No es lo mismo armarle a una clase a gerentes de 50 años que a estudiantes de 20. Entonces, sí empezar a decir, bueno, a estas 50 personas las puedo agregar a la red, les puedo mandar un mail con todo el contenido de los slides y quedar a su disposición para lo que necesiten. Y empezar a generar por ahí ese primer tipo de touch point, interacción, que inevitablemente derivó en alguna que otra oportunidad, diciendo, tipo, che, Agustín, muy bueno, tipo, la charla que diste, me gustaría cotizar un proyecto con tu empresa porque me parece muy bueno lo que hacen, genial. Pero es una construcción, ¿no?, de estar alimentando esa máquina durante un año. Diría que esto es algo muy fresco que recién ahora estoy testeando para entender, digo, qué valor tiene, y hasta ahora tuvo mucho mejor retorno que otras cosas que hemos intentado de outbound que no funcionaron.
No, y me da la sensación de que, como que hablamos mucho de que referidos, que viste, como que referidos es lo que es más difícil de escalar, pero digo, de estos grupos que vos te armás, como que los referidos vienen de no clientes, también uno siempre piensa en referidos de clientes, pero imagino que, y no sé si me adelanto o no una conclusión o algo que pienso yo que me hace pensar esto, es que no importa, o por ahí un pequeño valor dale a todos, porque esa persona puede tener el contacto de alguien que, claro,
100%.
Que debe pasar, ¿no?
Claro. Nos ha pasado hasta mismo entrevista laboral, candidato que no quedó. Pasaron, me acuerdo, 4 o 5 años, y nos escribe este candidato que ahora era, como que te diría, manager del área digital de Viacom en TV. Y no me olvido más, me escribió un mail y me puso algo así como, che, por ahí no te acordás de mí, tuvimos una entrevista, pero fueron re buena onda, me contaron por qué no quedé, me explicaron, como, viste, no, muchas veces pasa mi conocimiento con otros colegas que a veces ni responde el mail o los candidatos que no quedan en la posición. Che, la verdad, los vengo siguiendo desde ese momento siempre, como que quise trabajar con ustedes. Bueno, por ahí es la oportunidad. Tenemos este proyecto en MTV, queremos hacer. De repente decís, ni se me ocurría que alguien podía llegar a través de esto simplemente por, no sé, haber seguido una cuestión más de valores. Digo, ha salido cada lead de cada cosa, claro. Que decís, lo más delirante que nos pasó, que fue creo el proyecto el proyecto más grande que cobramos, el más grande que hicimos, fue para el grupo Falabella de Chile, para Totus, que llegó porque teníamos en una comunidad de diseño que se llama Dribbble, teníamos unos stickers que habíamos diseñado físicos, que estaban buenos, que decían lo podías instalar si querías, los habíamos hecho animados para iMessage en ese momento. Lo habíamos subido y a un diseñador le copó lo que hacíamos y como que en Totus querían hacer algo, dijo, che, esta empresa argenta está bueno lo que hace, hablen con ellos. Obviamente, después hubo un montón de reuniones, de laburo y cosas, pero a veces llegan estos leads o estos potenciales deals de lugares que no hay manera de traquearlos prácticamente, porque subiste unos stickers a una red social de diseño.
Sí, y pregunta, ¿y hay forma de medir el costo de adquisición de esto?
Creo que indudablemente hay forma.
¿Un sistemita?
No, a ver, algo que sí vengo haciendo por ahí los últimos años es... hay un libro que me encanta que se llama Never Eat Alone, que es como que te dice esto, tipo, che, todos los días vos comes. Obviamente no todos los días son laborales, pero imagínate en un año, si esa hora que vos dedicás a comer y a veces ni comes en el escritorio, lo que fuera, y seguís trabajando, comes con alguien de repente. Imagínate lo que se amplía tu red de segundo y tercer grado, tipo, si pedís que te presenten, si retomás contacto con gente que no tenés contacto y lo ampliás, obviamente tenés algunos costos. Si es, bueno, almuerzo con alguien todos los días, obviamente le puedo empezar a atribuir un costo de no solo de mi tiempo enfocado en otra actividad que puede darme revenue, sino también en lo que puede ser pagar un almuerzo de repente, pagar el transporte hasta el lugar. Te diría que hoy en día por ahí lo que tengo más a nivel personal es por ahí el costo que tiene para mí lo que hago a nivel estrategia en redes, más de awareness, más de exposición. Y lo otro es una bolsa de gatos. O sea, ponerle valor a lo que cuesta la adquisición, porque es una estrategia a mediano o largo plazo, que sigue siendo como conocer gente, juntarme con gente, hablar con gente. Es mucho más lo que se conoce afuera por ahí como sales relationships, tipo, que es puntualmente eso. Algo que te decía Andy es que lo que sí empecé a hacer, que me obsesioné un poco hace 3 años, dije, no puede ser que no tenga una manera un poco más científica de tener noción de lo que hago. Mismo a veces perdés track sobre quién te recomendó a quién. Tipo, llega una persona que te dice, che, Aus, me pasó tu celular fulano. ¿Quién será fulano? Ni me acuerdo. Y en la llamada seguís. Ah, bueno, sí. Entonces, dice, no puede ser que no haya algo para traquear. Así como uno traquea a nivel, como de un CRM de ventas común, tiene que haber un people relationship, algo que exista desde ese nivel. Y me puse a investigar, encontré un par de plataformas que habla de esto, ¿no? Puntualmente de relation. Encontré por ahí algunas que surgían más desde el lado personal. Un pibe que había creado una llamada Garden, que era una plataforma mobile, que decía, tipo, che, mete a todos tus amigos acá, los que ves posta, y nutrí esas, cultiva y nutrí esas relaciones. Pero simplemente con las personas, ¿no? Tipo, che, qué día cumpleaños, qué le gusta, qué no le gusta, cuándo fue la última vez que hablaste, de qué hablas, como no podés en tu cabeza tener todo eso. Le metí como una cosa media maquiavélico a lo que eran los amigos, ¿no? Porque de repente como lo racionalizaba mucho, dije, che, tiene que haber algo de esto, pero más para trabajo. Porque muchas veces con la gente que uno se junta, obviamente tengo un montón de, por ahí, clientes que han derivado en amigos, pero hay un abismo en el medio entre, che, tengo buena onda, pero no es un amigo, pero es un cliente, pero está ahí. Claro. Porque me llevo bien esta persona y podemos juntar a hablar de cualquier cosa y además de trabajo. Entonces, empecé a buscar, me encontré con un par de herramientas, me encontré una, por ejemplo, que se llama Conduit, me encontré otra que se llama Affinity, que justamente buscaban esto. Decía, bueno, dame acceso a tu mail, dame acceso a tu calendar, dame acceso a tus mensajes. Te levantaba todos los contactos, te pedía que los ordenes, un laburo tremendo de curaduría, y te hacía hasta data points de cuándo fue el día que hablaste, en qué momentos tenías más pico de hablar, tipo, te levantaba obviamente los mails y los contactos, lo que fuera, podías poner alertas, todo muy complejo. O sea, demasiado complejo para la afinidad que yo quería. Probé a hacerlo en Notion. Probé a armarme un par de fórmulas, hacer Notion. En un momento era tan grande que se empezó a como laguear Notion, que ya de por sí es lento. Esto decía que me explote. Y encontré uno que sé que me funciona hoy en día, se llama Dex, como la Pokédex de Pokémon, que es muy simple. Te permite decir, tipo, che, crea grupos. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener un grupo de red de emprendedores, puedo tener un grupo, no sé, de otra red que soy parte de agencias digitales, puedo tener un grupo de clientes, de exclientes. Puedes crear grupos, puedes poner, obviamente, el contacto de la persona y puedes ponerle, ¿de qué hablaste la última vez? Básicamente, y si querés algún reminder de algo. Entonces, hoy te diría que soy mucho más metódico en ese tipo de cosas. De decir, tipo, che, me escribió tal persona que por ahí era el director de innovación de esta empresa y justo me dijo, me preguntó dos cosas de él y me contó que se había ido a trabajar acá y me preguntó si conocía personas para presentarle acá. Y de paso me comentó sobre una oportunidad que tenía de un proyecto. Entonces, por ahí es como, bueno, ok, reminder. Le tengo que hacer una intro con dos personas acá que le dije se me ocurría. Y además, me tengo que poner un recordatorio de ver si de su lado me manda este contacto que me quería presentar para un proyecto. Y por ahí, uno si lo tiene en la cabeza, se olvida. En cambio, lo bajás y lo sistematizás. Tipo, che, en 2 semanas, tirame, es una tarea, che, te voy a hacer esta intro y en 2 semanas te mandamos un recordatorio de esto. Y pasas a trabajar un poco más algunas relaciones de una manera un poco más como, no sé si como un negocio, puede ser un poco fuerte y artificial, pero sí con acciones concretas, que al fin termina pasando eso, ¿no? La red de contactos de uno, todo el tiempo hay algo que uno da, algo que recibe, digo, y desinteresadamente. Y me pasa, te digo, todo el tiempo, Andy. Tipo, todo el tiempo hay algún cliente, ex-cliente o alguien con el que ni trabajamos y quedó buena onda que me dice, tipo, chau, ¿se te ocurre alguien para presentarme acá? ¿O vos cómo encararías esto? No sé qué. Y por ahí solo como presento gente o le tiro alguna información de algo o le cuento algo y es tipo, ah, bueno, listo. Y no es que le digo, che, ahora que te hice la intro, quiero que también... No, nada, es como listo, chau. Y me olvido. Pero lo intento sistematizar porque es tiempo. Pero bueno, resumiendo tu pregunta... Yo creo que es muy difícil como ponerle un valor y decir esto sale esto. Es casi un trabajo full time, básicamente. Que está bueno hacer una retro cada tanto y medir esto, ¿no? Por ejemplo, trazar una línea de conexiones en un chart y ver si este referido que llegó o esta venta que tenés concretando, cómo reconstruir un poco hacia atrás la arqueología y ver si tuvo que ver con lo que haces. Y si tiene que ver con lo que haces, esa inversión de tiempo o dinero en algunos casos está justificada. Pero te diría que sería demasiado. Sería un montón. Hay muchos casos.
Sí, no, es difícil y bueno, esto de que vas agregando valor, súper interesante. Mientras me hablas, yo me acuerdo de un libro que se llama, no sé si lo leíste, que es muy de venta, se llama The Challenger Sales, que es básicamente un estudio que hicieron de diferentes perfiles de vendedores, y está el Relationship Builder, que es el vendedor que por ahí va construyendo relaciones, y por construir relaciones va creciendo y va vendiendo por eso, y está el Challenger, entre otras personalidades, que el Challenger lo que dice es desafía a los clientes. Y los clientes es como que dicen, che, yo confío a largo plazo en esta persona porque es una persona que con tanta información que hay en internet, hay un montón, por lo menos me hace cambiar la perspectiva. Pregunta, ¿te sentimos identificados más de un lado o del otro? O no sé, tipo, la tira, ¿qué te parece?
No, creo que depende, bueno. De nuevo... Siendo por ahí el fundador de mi propia empresa, me puedo dar estos gustos a veces de patear el tablero. Claro. A veces bastante. De hecho, mi director comercial, ese, me ha echado de una reunión, tipo, por mensaje de texto. Che, por ahí te conviene que te vayas. Porque no tengo muchos pelos en la lengua a veces. Obviamente, siendo con toda la educación del mundo, obviamente, uno puede challengear, pero siempre con educación. Pero en ese sentido... soy de decir, che, no tengo nada para perder, voy a como picantearse en el buen sentido al cliente, serle brutalmente honesto, si tengo que ser brutalmente honesto. Si, si me está pechando una idea o está pidiéndome algo que para mí es ridículo, no tiene sentido. Te encontrás de todo con ese tipo de cosas. Digo, a veces, no sé, me ha pasado de algún otro emprendedor que venga con un, en su momento, con un papel, con un NDA físico. Tipo, firmalo, así te puedo contar de qué vamos a hablar en esta charla. Y es como, ya cuando alguien viene con esa, yo ya era como, ah, esta reunión va a ser una pérdida de tiempo, básicamente. por lo menos para mí, las ideas valen poco y nada. La ejecución es un poco por donde pasa el meollo de la cosa. Pero te diría un poco, me permito pararme ahí porque no tengo nada para perder ni me puedo inmolar, pero me paro mucho más desde el otro lado de construir relaciones. Sí.
Me gusta. No, y una pregunta es, ¿cuándo es tu momento que decís basta? O sea, vos, porque por lo que me contás, es un proceso que vos te vas construyendo una relación, te preguntan, decís, che, mirá, por acá. Vos del otro lado decís, hay una potencial venta, una potencial referencia, o sea, si lo vemos del lado más frío, o sea, está obviamente tu lado de ayudar porque te gusta y te sale el corazón, pero en cuanto a que el tiempo se te empieza a agotar o estás muy tapado, ¿tenés algún momento o algún criterio de decís, che, hasta acá llego, o le digo, ¿cómo lo cortás en seco? ¿Cómo haces?
No, a ver, obviamente que la ayuda digo, que uno provee puede derivar en distintas cosas, ¿no? De hecho, lo más extremo puede ser como, no sé, una jornada de co-creación, de armar, y si uno ya lo traslada al trabajo en la agencia, puede ser hasta, che, termo un prototipo para un proyecto, para probar. Desde el tiempo mío de Agustín, justamente lo máximo puede llegar es a una que otra jornada por ahí de trabajo, mezcla de formal e informal, para ayudar a co-crear algo. Yo creo que ahí no le pongo mucho como límite al tema. Como que se apagan solas las cosas a veces. Es como todo. Por ahí tenés un pico y después ya entras en una meseta como bastante continua donde es una relación que queda más acomodada por algunos touch points cada tanto. Pero no hay algo que te diga como me está consumiendo. Por ahí sí me ha pasado en momentos donde me interesaba mucho el proyecto de la otra persona y no me interesaba como entablar ningún tipo de, por ejemplo, trabajas en una organización y me encanta lo que hacen como proyecto y me empezás haciendo unas consultas de cómo encauzar algunas cosas. De hecho, voy a ir más allá. Vamos a hablar acá en crudo. El año pasado, con una persona me llevo genial, que empezó a trabajar en las Naciones Unidas, me dijo, che, estamos haciendo esto, vos que sabés de este tema, ¿qué te parece esto? Ta, 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 ta. Ah, qué bueno. Y empezamos a tener una que otra call donde era como pimponear cosas. Me encanta, Naciones Unidas. Primero está buenísimo. Es buenísimo el impacto que pueden tener ellos. Y terminó pasando que desde Aerolab terminó haciendo un trabajo ad honorem para ellos, para ayudar todo. Pero sí en un momento por ahí como la cantidad de tiempo que yo derivaba en esas consultas era imposible de controlar. Y sí tuve que poner algunos boundaries, algunos límites de, che, te puedo ayudar con esto yo o tanto tiempo por semana o de tal manera, pero no puedo ser como flexible on demand. O sea, no, porque no me da lo que decís vos el tiempo. Pero son casos muy puntuales, pero porque me manijeo y me encanta el proyecto y digo, sí, y encima es un ONG y encima, tipo, estás aportando. Pero diría, la mayor cantidad de casos se apaga solo esa intensidad al principio. Y queda más como este vínculo de cada tanto, esta persona cada tanto aparece y me dice, che, Agus, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hacemos un sync, hablamos un poco y digo, no es más que eso. Que hasta lo haces con algo buena onda de tiempo, como que no es esa sensación entre, no es trabajo, porque es como hacer un catch up de cómo le fue a esta persona, se terminó de separar, se mudó, ¿qué hizo con esto? Claro. Si iba viendo hacer la cuarentena, digo, por ahí, digo, es más un mix de un montón de cosas.
Sí, y ahí te iba a decir una. No, y esto que me decís, que este caso puntual, me dijiste, no hago outbound, pero ¿no te pasó alguna vez que había algo que te recopaba y dijiste, che, le mando un mensaje por LinkedIn al director de esto, porque, tipo, me parece que pueda hacerlo por acá?
Me repaso, tengo un par de experiencias Me pasó hace muchos, muchos años, un mes muy malo que tuvimos de venta en la empresa, que agarré una lista, o sea, encontré una manera de prospectear. Fue así, hay una plataforma llamada AngelList, donde están metidas las startups, y muchas veces están mezclando eso con Crunchbase, tenés acceso a en qué ronda están, si tuvieron inversión ángel, están en semilla, tuvieron una ronda A, B, C, lo que fuera. Y hay una parte de Jobs, de AngelList, que te permite como filtrar y poner tipo, si son empresas que están buscando diseñadores, developers, etcétera, y puedes poner si están ok con que sean contractor y si están ok con que sean remoto. Entonces te aparece como, che, se está buscando un diseñador por 3 meses, bla, bla, bla. Entonces mi lógica era como, che, si yo podría llegar a uno de los decision makers, a un founder, porque es una startup, entonces la cantidad de puntos de interacción es mucho más fácil, no es como una corpo. Y le puedo decir, che, sé que estás buscando un diseñador. En mi empresa te pongo una mano y somos re plug and play, podemos trabajar juntos. Me ha pasado a hacer eso, scrapear esa lista, agarrar y mandar 50 mails custom. Che, vi que estabas buscando hacer esto, se me ocurre que se puede hacer esto. Y de 50 mails que derive como todo, ¿no? Tipo en dos calls y por ahí cerrar una cosita. En el mejor de los casos, ¿no? Usualmente el ratio es de 100, cerrás una, ¿no? Pero eso sé que varía bastante. Pero con mucho esfuerzo, un esfuerzo que decís, no, el retorno no lo justifica. Sí me ha pasado de cuestiones con respecto a Outbound, con Chile, te diría que fue donde mejor aprendí cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Que hace un par de años quise como. Fue como, che, estamos en Latinoamérica, siempre nosotros trabajamos mucho con Estados Unidos, de hecho nuestra venta es 80% de la revenue de Estados Unidos. Fue como, tenemos Chile cerca, es un país espectacular, es un país que tiene mucha visión, tener un pie en el futuro, miran muy bien las empresas norteamericanas, miran muy bien las empresas que pueden trabajar con clientes tan demandantes como los norteamericanos. Y en ese momento con Aeroparque estábamos a 1 hora y media de avión, entonces como en 2 horas entre todos llegabas a Santiago. Y dije, bueno, quiero ir allá y conocer potenciales empresas, entendiendo, todavía era una hipótesis, ¿no? Que por ahí tenías muchas más corporaciones que podían contratarnos más que startups, porque las startups eran mucho más chicas porque salían de lugares como Startup Chile, ¿no? Donde están más en un estadio súper inicial de aceleración. Y me acuerdo que prospecté, me senté, prospecté el sitio de Endeavor, que había como 130 emprendedores. Después hice un par de listas custom con LinkedIn Sales Navigator, me hice una lista de argentinos por ahí en posiciones de gerencia o C-level en corporaciones. Algunos alumni no sé, de universidades, carreras, cursos que he hecho yo. Entonces, no sé, alumnis de Ort, alumni de LBS, de MIT, como gente con la que puedo decir, che, yo también estudié, hola. Entonces, como que me armé algunas listas, disparé un mail automático en algunos campos customizables, usando Prospect.io, consiguiendo los mails de todos, ¿no? Haciendo como toda la primera parte, que creo que es otra charla y vas a tener gente mucho más indicada para esta parte. Y llené la agenda. La primera semana fue la primera vez que hice formalmente a Chile una, pongamos la emisión comercial, y llené la agenda, tenía 7, 8 reuniones por día. El primer día fue una catástrofe, fue un desastre. Porque yo llegaba a contar, tipo, hola, soy Agustín de Rolab, hacemos esto. Y había hecho un poquito de reconocimiento antes, no quiero tipo, ser un generalista, pero como habían dicho, mirá que en Chile los negocios tienen un componente social muy alto, como que no es como, viste acá en la cara, tipo, te quiero vender esto, tac. Es como hay toda una cuestión donde justamente entra mucho más en juego la relación que construís, la confianza que tenés. Y cuando tenés eso, perfecto, ahí podemos empezar a hablar por ahí de una oportunidad. Y yo fui muy en modo, bueno, tengo 8 reuniones por día, tengo que pichearte qué hago. Uno se da cuenta de la temperatura de las reuniones, tipo, la gente se
Gracias.
mira por otro lado, no sé qué, mira el celular, no sé. El primer día fue una catástrofe y dije, qué desastre. Y el segundo día, me acuerdo que uno de los de leads, era cero calificado el lead. Me juntaba con todos, pero uno es que me había respondido Endeavor, un tipo súper grande que se dedicaba a la industria de la minería. que allá, digo, hay muchísimo, ¿no? Entonces, compañía gigante, pero esos, era, podría haber sido mi abuelo tranquilamente, esa gente tiene cero pulgas. Me acuerdo que me intentó tomar un café de esos medios que son así vintage, y se siente, lo único que me dice es, ustedes los argentinos son todos vende humo y chamulleros, me dice, todo en acento chileno, me dice. Y me dice, ¿qué andas queriendo? Le digo, no, mirá, como que me salió como serle como brutalmente honesto. Le digo, no, mirá, hice esto porque quiero conseguir reuniones para ver si puedo empezar a ofrecernos servicios. Me dice, pasa que acá va por otro lado, me dice, acá, me dice, te tengo que conocer. Como un poco como me dio en crudo esto que me habían venido contando, pero por ahí como había agarrado de distintos lugares. Y hablamos de la vida. Te juro que la situación terminó hablando más de tipo, che, Argentina, inflación, ustedes están re bien. No, acá tenemos, me acuerdo que me dijo, un 4,5 anual. Es terrible. Digo, está bien. Terminó haciendo más hablar de la vida, compartir cosas. Y él solo los últimos 5 minutos me dijo, bueno, ahora, ¿cómo te puedo ayudar? Y digo, ta, 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 ta. Y ese día, a partir de ese momento, todas las reuniones que tuve, cambié 100% el foco. Dije, no voy a hablar de nada de trabajo. O sea, literalmente, el chip, dije, el primer día fue un fracaso. Y la próxima reunión que tuve con esa fue un almuerzo. Un almuerzo que aparte me había dicho la persona que me juntaba, que trabajaba en Cencosud, era un director de importante, me dice, tengo una hora. Duró 2 horas y media el almuerzo. Nos quedamos charlando de cualquier cosa. Y ahí le empecé a encontrar cómo craquear desde ese mercado puntual, donde me terminaba pasando en todos, pero todas, era increíble, terminaba pasando, che, ¿cómo te puedo ayudar? Pero eran los últimos minutos, era, o che, quedamos en contacto y por ahí hablamos de algo, y me acuerdo en ese almuerzo justo le conté que habíamos hecho un caso junto a Naranja y a McKinsey, que habíamos hecho un proyecto, y le había contado que también justo se sumó la gente de Google porque habíamos hecho algo con PWA. Me dijo, qué bueno, la otra vez sí, me junté con un flaco de Naranja, puede ser que sea el, no, el de Google, puede ser que sea el mismo, le digo, no sé, después te mando el caso. Entonces siempre te queda como algún, pero alguna tarea en el buen sentido, ¿no? Che, le voy a mandar a esta persona este caso que le comenté, o lo voy a poner en contacto con esta, y pasá de los dos lados. Entonces te diría como en Outbound, como las experiencias que tengo terminan siendo como muy camaleónicas, ¿no? Terminan siendo como, hay que adaptarse mucho a lo que estás haciendo. No quiero exagerar, pero hablas con un norteamericano y poner el cronómetro y dale, ¿no? No hay mucho de intro y llega en punto y hacer las cosas rápido y de frente, ¿no? Así que depende mucho. Sí intento eso, no ser un panfleto. Tipo, intento no ser ese panfleto que te vas abajo de la puerta que te dice, che, hola, hago productos digitales, comprame.
Sí, te agobia, sí, tipo, todo esto. No, para ir cerrando y sí, o sea, como que Me gusta porque siempre todo lo que venimos hablando de los webinars obviamente viene más del lado de estandarizar, escalar, mucho outbound. Y estos son los webinars que como un poco parten la cabeza porque decís, che, pero, digamos, acá en realidad, bueno, va por otro lado, ¿viste? Y creo que, no sé si vos lo ves, si aplica para todos los negocios, yo creo que es muy puntual para este tipo de negocios de tickets súper altos y con temas súper complejos, ¿no? O sea, como que si un vendedor que vende un producto de software de $500 por mes, como que tipo por ahí, o no sé vos cómo lo ves también eso, me interesa tu opinión.
Sí, desconozco, digo, porque nunca lo hice, claro. Pero sí tiene una cuota de inversión alta, construyendo siempre, de nuevo, son cosas que uno busca construir a mediano o largo plazo, que depende mucho del negocio, ¿no? Hay modelos de negocio donde no es sustentable eso, necesitas resultados más inmediatos. Entonces, imagino que si alguien que tiene un producto de esos que sale, no sé, suscripción de $10 por mes y por ahí tenés un ticket de $120, no le puedes meter una cantidad de inversión. Ahí sí, el CAC empieza como a tener que ser medible y tiene sentido. Esto como termina siendo muchas veces como la primera mecha, que después puede traer mucho más, porque de hecho te pasa, haces un primer proyecto con un cliente, o sea, tenés un montón de trabajo para estar posicionado medio como, perdón el Spanglish, pero es inevitable, medio top of mind para generar awareness, de estar ahí, hasta cerrás el momento de un primer proyecto. Obviamente hay maneras de, por ahí, bajarle el riesgo a ese primer proyecto para hacer esa primera prueba y validar que, digo, lo que vos prometés, esa promesa que haces se cumpla. Después eso puede crecer. Un montón puede crecer. Entonces, como que creo que sí, hay una cuestión más allá de modelo de negocio puramente. Y sí, en ese lado, servicios termina siendo como el diferencial poder pararse más en ese rol de lo que decías vos, de challengear, de ser más consultor, de acompañar, de tener como más una relación. Pero de
Muy
nuevo,
bien.
viste, como todo el sesgo, ¿no? Soy el caballo que tiene acá al costado, estoy tapado, solo puedo hablar de lo que
Claro.
yo conozco. Y mismo me pasa. Por ahí lugares donde hice cosas similares, no sé, en la organización de emprendedores, el año pasado que estuve a cargo de nuevos miembros. Yo te vendo IO porque creo en IO. O sea, cuando te vendo y te digo, che, metete a esta organización, tipo, me brillan los ojos y te lo quiero vender y te estoy, así como cuando te cuento de una serie de Netflix que me gusta. O sea, eso mismo me pasa con mi laburo. Y también es una venta muy. Con IO me pasa lo mismo. Yo estandaricé y lo primero que hice fue puse un CRM, porque me parecía una locura que no haya un CRM. Digo, los prospectos que quieren aplicar a una organización es lo mismo que un ticket de venta, y cada uno tiene un valor anual, y encima que puede ser un ticket recurrente. Entonces, lo primero que hice fue sistematizar todo, porque TOCS, y lo necesitaba, y lo trabajaba de la misma manera. Era como, bueno, sé que cada vez que cantidad de entrevistas que tengo, voy a poder cerrar a alguien para que sume a la organización, y lo mismo pasa con los referidos, ¿sí? Cuando viene referido de este tipo, está mucho más calificado cuando viene de otra manera. Cuando alguien me hace una intro, ya el porcentaje de efectividad es mucho más alto que si lo contacto y digo, ah, fulano, me pasó tu contacto. Pero termina siendo esto, muy venta, algo más consultivo, más. ¿Viste? No es que estoy diciendo, toma, acá tenés el auto, anda.
Che, para ir cerrando, bueno, recuerden que está el chat. Yo ahora voy a agarrar alguna pregunta del chat. Nos tenemos haciendo una charla de café súper interesante, pero hay una que me gustó, la de Joaquín. Pero recuerden que si están en el canal de Slack, pueden salir en el mail, se pueden sumar ahí a un canal que se llama AMA, Ask Me Anything, y ahí va a estar Agustín, se va a quedar un ratito contestando preguntas si les quedaron, porque a veces los webinars no dan tiempo. Yo te iba a preguntar sobre los tres pilares del modelo, pero me terminó, o sea, como si yo pudiera sintetizar, si nos da el tiempo, genial, pero me gustó la de Joaquín que dice, ¿cómo vender sin vender en Estados Unidos? Porque a mí me da la sensación esto de, che, los yanquis que son, me decías recién, son bien al pie, ¿cómo vendemos sin vender ahí? ¿Cómo lo aplicaste? O si tienes alguna experiencia que quieras contar.
Perfecto. Con Estados Unidos, estoy mucho en la muletilla esa de perfecto. Algún día me la tengo que cambiar. A ver, con Estados Unidos, a nosotros nos pasó dos cosas. La primera, que tuvimos la suerte de que un emprendedor argentino, que es Wenceslao Casares, cuando estaba con un proyecto de él, que era Lemon Wallet, trabajar con él, que tenía mucho talento en Argentina y tenía una parte de lo que era la parte más de marketing de ventas en Estados Unidos. Y eso nos ayudó por ahí a que un montón de otros emprendedores norteamericanos, cuando vieron que trabajamos con él o que era un punto medio referente, nos recomendara. Entonces, eso nos ayudó a bajar muchísimo por ahí los niveles de fricción a la hora de un referido, digo, cerrar una venta. Y se nos dio el mismo efecto allá, se nos dio medio como esa bola de nieve de alguien que nos refería a un norteamericano, nos refería a otro norteamericano, y nos refería a otro norteamericano. Y ahí sí te diría como que se dan varias cosas, ¿no? Primero se da una cuestión de ratio de lo que es un costo acá versus un costo allá. Se dan cosas buenas que nos favorecen como una time zone espectacular para poder trabajar con las dos costas. Y sí, después está esta cuestión donde vos terminás haciendo lo mismo, ¿no? Terminás como redándole forma a eso que quieren hacer, ¿no? Por ahí algo que venía y te decían, che, quiero hacer esta landing page, que me dijeron que son 45 días, vos decís, che, puedo hacer un MVP en una semana. Porque estás más para esto, creo que te puede servir para validar esto. Que termina siendo lo mismo, termina siendo como, che, te ofrezco no lo que te puedo como sacar más plata, por decirlo así de bruto, te ofrezco lo que tiene más sentido para lo que estás buscando, aunque sea, te salga 4 veces menos, porque voy a hacerlo en 4 veces menos tiempo. Y después lo que sí hice, en un momento me fui a vivir allí unos meses. Y me sirvió mucho esto de tener clientes de allá o prospectos que no se convirtieron en cliente y juntarme con la gente, juntarme, ir a eventos también, fui a muchos eventos allá, muchas charlas. Puntualmente estuve en San Francisco donde la pizza y la birra es gratis en todos los eventos, por lo cual también puedes comer y cenar gratis de lunes a viernes. Pero también hice
Te
mucho
puedo
eso, ¿no?
comprar kilos.
de generar conexiones. Sí, cada ciudad tiene lo suyo. No sé, San Francisco es una ciudad que está buenísima, pero la gente le importa que le digas, hola, soy Agustín y trabajo de esto. Como que es muy importante, tipo, tu label de qué sos, qué haces. Como que, digo, cada cosa tiene su framing. Pero te diría como que ahí lo que sirvió mucho como estrategia fue tener otros referidos que puedan como validar, digo, que vos provees lo que provees o que sos bueno en lo que haces, o que sos una persona que trabajó con, y seguir con la misma estrategia de ver cómo puedes optimizarle. Como ahí creo que influye mucho que seas vos de ser más challenger y por ahí que vengan con algo y sorprenderlos para bien. Y bien, lo nuestro es a veces por ahí, si terminás antes, también vos podés tranquilamente decir, che, esto me lleva un mes, y terminar en 3 semanas, y decir, che, terminé en 3 semanas, de hecho. Hasta te va a salir más barato y terminamos más temprano. Por decir, estoy exagerando para marcar un punto, ¿no? Pero creo que aplica mucho más a la figura del challenger y de conseguir esas primeras credenciales.
Bien, perfecto. Che, y nos quedan 5 minutos. Me gusta la pregunta de Guido también, que es el seguidor de los webinars. ¿Cómo haces para proyectar un plan de negocios? O sea, ¿hay alguna forma de que vos digas, che, voy a crecer tanto? O sea, ¿te basás en la historia o...? ¿O es más?
A ver, pasa que acá lo tendría que separar, porque yo, dentro de lo que estoy hablando, como voy a partir, como armar 3 funnels en mi empresa, por lo menos de servicio. Hay un funnel que es el clásico, que es el funnel comercial, donde tenemos todas las oportunidades que llegan y las trabajamos tal cual un funnel de negocio, ¿no? Tipo desde el primer contacto, desde armar la reunión, desde armar la propuesta, desde negociar, desde pasar a legales, no, ganar, perder. Ese es uno de los funnels. Está el posterior, que es todo el funnel de upselling, digámosle. Como identificar oportunidades nuevas, ver a qué ex cliente tenemos, le podemos proponer algo, entrar a conversaciones, como eso. Yo por ahí estoy más enfocado en el funnel previo, que es más un funnel de relaciones de negocio, más desde ese lugar de relaciones a nivel venta, donde el éxito, claro, de mi funnel termina siendo simplemente conocerme, literalmente. Mi éxito podría ser como, llegué a contarte qué es HeroLab y qué hacemos. Por lo cual, el plan comercial no toma en mente o no toma en consideración mi funnel. Lo mío es como un layer que no tiene accountability, porque es algo que hago como parte de mi vida. Entonces, todo lo que tiene que ver con el plan comercial per se, eso sí lo hacemos con un histórico de data, básicamente, de cada cuántos, por ejemplo, deals que trabajamos, cuántos cerramos, te sacamos un ratio, cuál es el valor promedio que tenemos, cuánto necesitamos como que ese embudo se mantenga lleno. Digo, eso lo hacemos desde ese lugar como con data. No afecta para nada esta parte. Como todo esto es como un plus, que en algún momento puede ser que se convierta en eso, pero sigue siendo un funnel donde lo único que importa es como generar awareness y que me conozcas, nada más.
¿Te pasa igual que tu director comercial te dice, che, necesitamos funnel, y vos ahí, no sé, empezás a mover el WhatsApp o algo así? O...
Lo hemos hecho, sí, lo hemos hecho, pero todos, no solamente él, sino por ahí todo el equipo de directores, empezar a hablar, porque termina pasando eso, ¿no? Uno está metido en un proyecto, claro, trabajando, y como estás más en un rol consultivo, terminas teniendo buena onda por ahí, uno termina con buena onda con un gerente, otro con una corpo, por ejemplo, otro con el otro, o por ahí uno en una startup se lleva mejor con un founder, otro con el CMO, o sea, digo, entonces cada uno ahí verá qué hace. No puedes forzarlo mucho, tampoco es como, che, dame un proyecto, como que si no estaba ahí, puede ser que por ahí, bueno, sí, puede ser, pero es muy difícil. Sí, por ahí es como empezar a mover a dispero para que en X tiempo ese funnel se llene, porque no es inmediato. O sea, no es que le hablas ahora y cerraste el deal el mes que viene, por ahí le hablaste ahora y pasó algo dentro de 6 meses, ni hablar con corpo puede ser dentro de 1 año y medio, 1 año. Pero sí pasa eso. Lo que sí, por ahí funcionaba al principio, ¿no? Digo, cuando la torta es más grande y la estructura es más grande, hace que el esfuerzo sea infinito y no, ser Superman no escala ya después de cierto punto. No funciona. No solo como que es insostenible, porque la cantidad de esfuerzo que le pones no va a llevar a un resultado. Donde antes te decía, cuando hice ese laburo de prospectear 50 oportunidades y cerré una, digo, ok, hoy en día con eso no sé ni qué cubrimos, internet, ponele, en la oficina, digo, cambian mucho las proporciones. por lo cual termina como siendo hasta irrisorio, no escala ese modelo. Y además, tenés el otro tema, que te terminás prendiendo fuego. Estás todo el tiempo como sacudiendo ahí,
No,
arruinás tu
no,
posicionamiento que va por otro track. Entonces es como un arma delicada. Sí me pasa
no.
que hay gente que tengo mucha confianza. Tengo clientes que han devenido en amigos y a veces me escriben. Y me dice cualquier cosa, ¿no? Y me dicen, che, ¿qué haces? Vende humo, influencer de LinkedIn, tipo, te escriben así. Digo, che, ahora que estás trabajando, o veo que suben una búsqueda laboral de que están buscando un perfil como que trabaja en mi empresa y les mando la captura, ¿no? Y les mando un emoji como diciendo, ¿qué onda esto? Pero porque ya tenés ese código que podés como llevar la relación
Claro.
a ese tipo de joda. Eh, y
Claro.
entonces ahí donde el quemarse no pasa por como tal, sino hasta un poco de bullying de un lado y del otro, pero es como también algo que es para cuidarlo, porque arruinás todo el posicionamiento que tenés de no ser un, perdón, hoy estoy muy coloquial, muy de café, pero si no sos un GD que estás ahí como cada vez que necesitas venta sacudiendo y en mi modelo de negocios no funciona eso.
Che, bueno, ya se nos hace ahora. No sé si querés compartir algo más, o yo, por un lado, del lado, agradecerte. Disfruté mucho la charla. No sé si hay algo vos que te haya quedado en el tintero, que quieras compartir.
La verdad que lo más importante para mí terminan siendo dos cosas, no me quiero poner muy místico, pero uno, el esquema de valores que tenés, o sea, tan simple como lo que a vos te gustaría que te suceda, digo, cuando alguien del otro lado te ayuda en cualquier tipo de servicio que estés adquiriendo o comprando, como pararse del otro lado, digo, hay una cuestión ahí desde cómo te gustaría que sea para tu lado. Y después mucho de pararte en qué modelo de negocio querés. Porque esto no escala en algunos modelos de corto plazo donde necesitas como inyectarle venta o tenés algo estandarizado o productizado. Pero sí es algo que sirve en el mediano y largo plazo. Y qué tanto hay de esto de boutique personalizado y qué tanto hay más de genérico y de volumen. Entonces, como por ahí como los dos grandes puntapiés terminan siendo esos, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu sistema de valores? De lo que querés, lo que transás, lo que no transás, digo, pues también hay que saber decir que no y ver como todo, ¿no? Que lo que le metés a la nafta que le pones termina convirtiéndose en algo. Entonces, eso también es importante. Y lo otro, ¿y qué tipo de modelo querés armar a nivel negocio y qué banca esto, ¿no? Para acomodar las cosas a algo que tiene sentido. No puedes forzar las cosas, ¿no? Es como, no sé, uno. Es como si uno tendría unas ganas de tener un nivel de vida y adapta su sueldo a eso. Es como al revés, ¿no? Tipo, yo gano esto, voy a adaptar mi nivel de vida. Es como hacer esa forma al mismo tiempo, ¿no? Mi modelo de negocio banca esto. Perfecto. Si no, tengo que mover otras cosas. No puedo forzarlo porque terminas rompiendo algo. Por ahí son por ahí las dos reflexiones. Y no te conviertas en un panfleto que te tiran abajo de la casa, en un volante. Eso es lo más importante.
Ah,
Tatúatelo acá.
compartí que no te van a robar ideas, no va a ser siempre para mejor,
Sí,
digamos.
sí.
Che, bueno, te quedás entonces en el canal un ratito.
Me quedo un rato en el Slack.
Los que están en Slack, hashtag AMA, Ask Me Anything es el canal. Cualquier cosa, escriben ahí en cualquier canal y yo ahora les paso el link. Se queda un ratito Agustín, si tiene alguna pregunta. Bueno, gracias nuevamente, gracias por venir nuevo. Y nos vemos la próxima. Ya les confirmaré el invitado, pero tengo un invitado súper interesante para el próximo. Bueno, gracias Agustín también.
Gracias, Andy, por la invitación.
Dale,
Sigo por
perfecto.
Slack.
Nos vemos entonces. Dale,
Abrazo.
seguimos con Slack. Hasta luego, hasta el próximo. Chao, chao.
Chao, chao.
Muchas gracias por haber escuchado otro capítulo del podcast de Primera Reunión. Si estás escuchando este audio, seguramente es porque ya has escuchado todo el capítulo, así que espero que te haya servido el contenido. Si te interesa seguir recibiendo contenido, te puedes suscribir a este canal de podcast según lo estás escuchando en Spotify, en Google o en Apple. También te invito a visitar nuestro sitio donde hay mucho más contenido de ventas, que es primerareunión.com. Y también tenés nuestro canal de YouTube, Primera Reunión. Cualquier cosa, si querés hablar conmigo, me encantaría conectarme y conocerte. Mi correo es andres@primerareunion.com o bien por LinkedIn me encontrás como Andrés Brusoni con doble Z. Te mando un saludo y gracias.